Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
A solo un mes de las elecciones de medio término en los Estados Unidos, un anuncio transmitido en español por los canales de televisión del sur de la Florida causa controversia dentro de la comunidad cubano-americana.
Patrocinado por la organización Cuba Now, el anuncio exhorta a los exiliados a votar por su derecho de visitar Cuba y enviar dinero a sus familias. Gina Barroso, del programa de televisión Martí Antena Live, informa.
Ricardo Herrera es director ejecutivo del proyecto Cuba Now.
Cuba Now es una organización sin fines de lucro dedicada a inspirar una nueva conversación sobre las nuevas realidades que estamos viendo entre las dos orillas, entre Miami y Cuba.
El anuncio no menciona el embargo y tampoco se vincula con un partido político, pero los republicanos aseguran que el mensaje y quien lo envía es claro.
Ese anuncio no tiene nada que ver con la realidad. Las personas por detrás de ese anuncio lo que quieren es normalizar relaciones con el gobierno de los Castros y llenarle los bolsillos de dinero.
Herrera de Cuba Now asegura que no es una organización política, pero a este tipo de institución sin fines de lucro se les permite influir en la legislación, participar en campañas políticas y elecciones. Pueden directamente o indirectamente apoyar u oponerse a un candidato o un cargo público, siempre que su actividad principal sea promocionar el bienestar social.
Nosotros lo que le presentamos a todos los candidatos de todos los partidos es que hay una tercera opción, una opción en cual le mantenemos la presión al gobierno para que respete los derechos de los cubanos en ese país. No tiene nada que ver con el voto demócrata ni con el voto republicano. Este tema no debería ser partidario.
Pero sale durante las elecciones, entonces claro. Se convierte político.
Sí, bueno, realidades políticas de hoy que son las que son.
Guillermo Fariñas, médico disidente, político, periodista independiente que en octubre del 2010 fue galardonado con el premio Sájarov a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo, dice que se justifica más contacto entre cubanos y cubanoamericanos, pero no apoya más cambios.
Los cubanoamericanos van allá con una imagen de prosperidad, con una imagen de libertad, de tolerancia, y le transmiten a sus familiares, a sus vecinos, a sus amigos, todo esto de cómo se vive, las cosas buenas y malas que tiene una sociedad democrática como esta.
Es la primera vez que se utiliza este tipo de campaña dirigido a la comunidad cubanoamericana y que apoya la política hacia Cuba implementada desde el 2009 por el presidente demócrata Barack Obama. La efectividad se verá en las urnas el 4 de noviembre.
Mientras tanto, la esposa del subcontratista estadounidense Alan Gross, encarcelado en Cuba, dijo que la salud de su esposo ha empeorado y que apenas puede caminar por una afección en las caderas.
Es muy preocupante que ya no puede hacer ejercicios ni caminar más que unos pocos metros debido al dolor que siente en sus caderas. Y además ha perdido otro diente, probablemente debido a la desnutrición, precisó Judy Gross.
En una entrevista con la cadena de noticias cristiana Christian Broadcasting Network, la señora Gross confirmó igualmente que su marido se ha negado dos veces a reunirse con representantes del Departamento de Estado de Estados Unidos en La Habana y que no quiere recibir a ninguna otra persona que no sea su abogado.
Presentaron en el Instituto Brookings, en la ciudad de Washington, el nuevo libro La historia oculta de las negociaciones entre Washington y La Habana, el cual está basado en documentos recientemente desclasificados. Desde la capital estadounidense, Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí, informa.
Uno de los autores de un libro sobre la historia de las negociaciones secretas entre Cuba y Estados Unidos dijo que espera que su obra cree las condiciones para que ambos países inicien un diálogo en el presente y en el futuro. Peter Kornblut dio a conocer el volumen en una conferencia de la institución Brookings en la que estuvo acompañado por el otro autor, William Leo Grande. El libro se basa en documentos desclasificados por el Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos que relatan diversos acontecimientos relacionados con los dos países. Uno de ellos menciona que en 1976 el secretario de Estado de esa época, Henry Kissinger, dijo al entonces presidente Gerald Ford que había que aplastar a Cuba como represalia por la intervención del régimen castrista en África. Corburn, director de un programa sobre Cuba del Archivo, dijo que el propósito del libro es agregar más a la narrativa que ya existe entre Cuba y Estados Unidos Unidos para que sea más completa y balanceada.
With the hopes that making this history available would create a historical foundation for a dialogue of the present and a dialogue of the future.
Espero que con la publicación de esta narrativa se cree una base histórica para un diálogo en el presente y en el futuro, dijo el autor del libro titulado Canales Alternos a Cuba, Historia Secreta de las Negociaciones entre Washington y La Habana. La obra también indicó que el presidente Obama utilizó al embajador español Miguel Ángel Moratinos en el 2009 para hacer llegar un mensaje a Raúl Castro pidiéndole una acción recíproca a su decisión de eliminar las restricciones a los viajes de los cubanoamericanos. Raúl Castro envió de vuelta una propuesta de abrir un canal de comunicación secreto, pero la Casa Blanca replicó que cualquier conversación debía establecerse a través de los canales establecidos.
Expertos estadounidenses recomendaron al gobierno del presidente Barack Obama que empiece a normalizar las relaciones con el gobierno de Cuba, eliminando algunas de las principales sanciones contra la isla.
El abogado estadounidense Robert Muns, especialista en leyes sobre Cuba, subrayó en una videoconferencia entre Washington y La Habana que la política hacia la isla es anormal y no existe nada que evite que un mandatario estadounidense finalice el embargo y normalice relaciones.
Por su parte, el académico y presidente del Cuban Research Group, es decir, el grupo de investigación sobre Cuba, Phil Peters, consideró que, aunque no se sabe cuánto, el comercio bilateral aumentaría y Cuba podría exportar a Estados Unidos tabaco, ron, mano de obra muy calificada y servicios.
En La Habana, en un panel simultáneo en la sede de la Cancillería, los investigadores cubanos Andrés Saldívar y Jonathan Queiroz recordaron que en las últimas dos décadas un sistema de leyes ha recrudecido los efectos del embargo mediante multas y acciones extraterritoriales.
Y cubanos en Alemania comentan por la suerte corrida por el segundo jefe de la misión de La Habana en Berlín, quien presuntamente se encuentra detenido en la capital cubana. Desde esa ciudad, desde Berlín, tenemos más información con Boris Luis Santa Coloma.
La comunidad cubana en Alemania desconoce el paradero de Daciel Alfonso, segundo jefe de la misión diplomática de Cuba en Alemania. Su esposa, Sonia Franco Cervera, quien era la cónsul cubana en Alemania, abandonó Berlín y viajó a Estados Unidos acompañada de su hijo de 3 años, donde presuntamente solicitó asilo, asegura el portal de internet Café Fuerte. Según dicha fuente, su esposo se encuentra detenido en La Habana. La embajada cubana en Berlín no ha ofrecido información al respecto. En la página de internet de la embajada fue borrado el nombre de Daciel como segundo jefe de misión. Miembros de la comunidad de cubanos en Alemania han expresado a Radio Martí su preocupación por la suerte corrida por Daciel Alfonso.
Tendremos que esperar que se aclare la situación o a que se ofrezca algún tipo de información, porque lo cierto es que este individuo, claro, era un segundo secretario de embajada y sabrá Dios la suerte que correrá, ¿no?
Dijo a nuestra emisora María del Carmen Ares. En mayo de 1985, el cónsul cubano en la ex República Democrática Alemana, apellidado Campos, desapareció misteriosamente sin dejar rastro. Según la versión que ofreció el gobierno cubano en aquel entonces, el diplomático había desertado y escapado a Occidente.
Se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico cubaenlasemanaradio@gmail.com o pueden escribirnos a esta dirección: Cuba en la Semana, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Muchas gracias por sintonizar nuestro programa.
Continuando con más informaciones, el eurodiputado español del Partido Unión Progreso y Democracia, Fernando Maura, preguntó a la próxima directora de la diplomacia europea, la italiana Federica Mogherini, sobre el futuro de las relaciones de la Unión Europea con Cuba. Desde España, informa Enrique Dausá, corresponsal de Radio Martí.
La candidata al puesto de jefa de la diplomacia de la Unión Europea es la italiana Federica Mogherini. Se mostró este lunes a favor de apoyar las pequeñas reformas económicas impulsadas por Cuba y afirmó que está abierta a iniciar con La Habana un diálogo constructivo sobre derechos humanos en respuesta a la pregunta del eurodiputado de Unión Progreso y Democracia, Fernando Maura, quien nos afirmó.
Lo que me dijo fue que sí, que efectivamente está dispuesta a realizar un diálogo constructivo con las autoridades cubanas para que avancen en la isla de los derechos humanos. De manera que yo creo que es correcto, por lo menos en su enunciado general, creo que la presencia de Federica Mogherini al frente de la comisaría correspondiente de Acción Exterior puede ser positiva si ella efectivamente cumple en ese sentido, afianzando por parte de la Unión Europea todo lo que significa libertades democráticas en Cuba.
Mogherini propuesta para sustituir a la británica Catherine Ashton en el marco de renovación del Ejecutivo de la Unión Europea, aseguró que espera volver a la Eurocámara dentro de pocos meses para hablar de los pasos ulteriores del seguimiento del acuerdo y hacer partícipe de ese proceso a los eurodiputados.
La empresa automotriz canadiense Todd McKeon Group dijo que los cargos presentados en Cuba contra el presidente de la compañía son una maniobra del gobierno cubano para quedarse con $100 millones en bienes.
El canadiense Sy Thomagian fue condenado en Cuba a 15 años bajo cargos de sobornos y otros delitos. La empresa considera que el juicio ha sido una farsa, con el fin de incautar los bienes que el grupo posee en Cuba.
Entre tanto, los abogados del detenido criticaron al tribunal por considerar como actividad económica ilícita una actividad legal en el Código de Comercio de Cuba, como es el descuento de letras de cambio o la aprobación de cartas de crédito.
También dijeron que no existen motivos legales para establecer un delito criminal por evasión de impuestos cuando no se ha hecho ni una determinación de impuestos o solicitud de pagos de impuestos.
Otro argumento de la defensa es que ninguna importación por parte de Todd McKeon era posible sin la aprobación de las más altas autoridades, incluyendo al Banco Central de Cuba.
La familia de Sy Thomagian también ha denunciado las irregularidades en el proceso judicial y lanzó una campaña en Internet para exigir su libertad.
La Organización Mundial de la Salud ha decretado el brote de ébola en África Occidental como una emergencia sanitaria mundial. Jorge Río Pedre, del programa Antena Live de Televisión Martí, habló sobre este tema con los médicos cubanos Santiago Cárdenas, Julio César Alfonso y Arnoldo de la Cruz.
La escasez de medicamentos, instalaciones sanitarias, médicos y enfermeros y la alimentación deficiente constituyen un serio desafío para los galenos cubanos, agravado por la amenaza del ébola.
Esto sería una situación catastrófica. El gobierno cubano no tendría posibilidades de afrontar la epidemia, como lo ha demostrado perfectamente con el dengue, como se ha demostrado con el cólera, que se han hecho ya endémicos en el país.
Sí, la situación en la isla es grave. Falta de personal médico, especializado y no especializado. Falta de medios diagnósticos, falta de medicamentos, falta de todo tipo de control higiénico epidemiológico para cualquier tipo de enfermedad.
Cuba no tiene un sistema de salud apropiado para detener la epidemia. En un país donde actualmente escasean los artículos más elementales para el tratamiento de cualquier enfermedad.
Esta conclusión fue confirmada por vía telefónica desde Santiago de Cuba por el doctor Arnoldo de la Cruz.
Realmente acá contamos con muy, muy escasos recursos. Ya se ha puesto de manifiesto en epidemias anteriores como el dengue y otras epidemias como el cólera. Se ha puesto de manifiesto la crisis existente del Sistema Nacional de Salud Pública.
El contingente médico enviado a Sierra Leona como parte de la diplomacia médica cubana también supone un riesgo epidemiológico.
La situación es bien difícil. Ahora mismo yo estoy haciendo consulta aquí en un consultorio que solo tiene a enfermera, no tiene médico de la familia desde hace unos cuantos días.
Justiblemente, y más ahora con el contingente médico que envió Cuba a todas estas áreas afectadas, ¿no?, por el ébola, y dado teniendo en cuenta que Cuba no tiene un control higiénico epidemiológico ni el personal que sale ni que entra al país. Lo vimos con el caso del cólera que regresó a Cuba después de casi dos siglos de estar eliminado, con el asunto de los envíos de personal médico también a Haití.
En suma, la crisis mundial decretada por la Organización Mundial de la Salud da la medida de la crisis que se avecina.
De los 4 policlínicos que brindan asistencia en la ciudad de Bayamo, 2 cierran sus cuerpos de guardia en horas de la noche por falta de personal y recursos. Los afectados, como nos dice Amado Gil del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, culpan al gobierno y las misiones al extranjero de los médicos.
Mientras el gobierno cubano exalta su política de enviar médicos y personal de la salud en general a una gran cantidad de países en el mundo, en las llamadas misiones, en Cuba no es extraño escuchar quejas por falta o mala calidad en la atención médica. Es el caso de los residentes de la ciudad de Bayamo, que ven como cada noche de los 4 policlínicos de la ciudad, 2 cierran sus cuerpos de guardia. Los vecinos culpan al gobierno.
Para mi idea debe ser la poca organización que tienen por parte de salud.
Una mala dirección del gobierno, Ministerio de Salud Pública, porque si se vean 4 policlínicos, tienen que tener los 4 de guardia.
No tienen suficiente personal de enfermería, de médicos,
¿no? Yo lo que tengo entendido es eso, que es porque no tienen todo los productos, las cosas necesarias para ir, también ahorrando material, ahorrando trabajadores.
Es precisamente ese ahorro de trabajadores el que molesta a esta señora, porque la causa para ella está clara.
La mayoría de la población se queja porque cuando van para una misión se sacrifican y se esmeran, entonces nos esmeramos por nosotros mismos que somos los cubanos.
Y es que el temor más grande expresado por estos guantanameros a la agencia de prensa independiente Palenque Visión es si hay una emergencia en horas de la noche o la madrugada.
Ahora averiguar, hora de madrugada busca un transporte para llevar. Y vayamos a un pueblo chiquito que no hay tránsito toda la noche de carro. ¿Entiendes?
En 1963 comenzó el gobierno cubano las misiones internacionalistas de los médicos. Hasta la fecha, unos 132.000 profesionales han salido a distintos países. Actualmente, hay más de 25.000 médicos cumpliendo misiones en el extranjero.
Vamos a candil de la calle a cuidar de nuestra casa. Tenemos que apoyar lo nuestro y luego apoyar el de afuera. ¿Ves? Porque entonces tú estás salvando vidas por allá y acá se está acabando los cubanos. Y los que estamos aquí, que nos quedamos aquí, somos cubanos. ¿Me entiendes?
Una mujer cubana y sus 2 hijas llegaron a Miami Beach a principios de la semana presuntamente en una balsa, aunque las autoridades temen que se trata de un caso de contrabando, pues no encontraron ninguna embarcación en el área.
El Departamento de Aduanas y Patrulla Fronteriza detuvo a la mujer llamada Idania y sus 2 hijas adolescentes cerca de la avenida Collin y la calle 17 en Miami Beach, de donde fueron trasladadas a un puesto de la patrulla fronteriza en Dania Beach para ser procesadas y luego llevadas a una institución que ofrece ayuda para inmigrantes.
En un comunicado, la Guardia Costera, cuyos efectivos se encontraban en las labores de búsqueda de 2 hombres presuntamente desaparecidos en el área, aseguró que aunque es cierto que algunos inmigrantes cubanos construyen balsas y las utilizan para llegar a las costas de Florida, estos también llegan en embarcaciones convencionales por el contrabando de organizaciones criminales.
En otras informaciones, las autoridades penitenciarias de la prisión provincial de Guantánamo niegan la asistencia religiosa y otros derechos a un grupo de presos políticos.
La esposa de uno de ellos, Yaiset Furones García, señaló desde Caimanera, donde reside, que una funcionaria de la prisión no permite que se conozca el reglamento penitenciario.
En horas de la mañana de este miércoles 8 de octubre, yo asistí a la visita de mi esposo a la prisión de Guantánamo, el combinado. Mi esposo se llama Ricardo Peliel Frometa, él es preso político, activista del movimiento Unpaco, que se encuentra pendiente a juicio junto a otros 2 activistas del municipio Caimanera, Joel Quirito Cabal y Darian Ernesto Durbo. Entonces, él me informó de que la reeducadora del piso, Dasnay Beltrán Barriento, le niega los derechos que tienen los presos políticos, Darian Ernesto Durbo, Joel Quirito Cabal y Johainer Cesarmiento, sobre el reglamento penitenciario, al igual que la asistencia religiosa. Dicen ellos que hace varios meses, Johainer Cesarmiento y Ricardo y Darian le han comunicado esta situación a la teniente Beltrán Barriento, pero ella viola los derechos, ellos son excluidos a conocer el reglamento penitenciario de la prisión. Han pedido el reglamento y ella le niega que ellos conozcan el reglamento penitenciario, al igual que la asistencia religiosa.
Dos cubanos aseguran que son opositores y uno de ellos dice haber sido miembro de la seguridad del Estado, pero ya han pasado más de 3 semanas en la Plaza Bolívar en Bogotá, a la intemperie. Ricardo Quintana, del programa de televisión Antena Live, con los detalles.
Rafael Alejandro Hernández, de profesión abogado, y Julieskis Ramón Borges, artesano y diseñador, llevan más de 25 días plantados en la Plaza Bolívar, en el centro de Bogotá.
Han venido a la plaza varias veces funcionarios del gobierno diciéndonos que no nos conviene, que estemos protestando. La paz es también concedernos refugio, que somos opositores políticos cubanos y que por qué Colombia nos negó dicho estatus.
Dice Rafael que fue agente de la seguridad del Estado desde que tenía 17 años.
Inicialmente cumplo misión como agente en la Brigada de la Frontera. Fui captado en la unidad militar 2431 por un teniente de apellido Leiva Camagüeyano.
Desde la capital colombiana, el abogado Alfredo Córdoba recordó que ante estos casos, el gobierno de Colombia tiene una situación muy difícil.
Políticamente, pues no es conveniente para Colombia mostrar una ayuda contra personas que están justamente contra el gobierno cubano. Estaría prácticamente desairando al gobierno cubano y colocándose en contravía cuando necesita que ese país esté garantizando el proceso de paz.
A este dúo se ha sumado Tony Mujica, que desde febrero está en Colombia y a quien también le han negado el asilo.
Aquí me dieron hasta el día 19 para que abandonara Colombia, sin salvoconducto ni nada. La única vía es ya lanzarme de forma ilegal a salir del país.
Laboraba Mojica, dice, en el Instituto Cubano de Radiación y asegura haber también sido agente del G2.
Me pusieron el nombre de Michael y me atendía María Caridad Padrón, que fue agente de la seguridad cubana y prestó servicio de la seguridad ahí en Miami durante 9 años.
Rafael Hernández fue uno de los jóvenes que increpó al entonces presidente de la Asamblea Nacional, Ricardo Alarcón, en el 2008, mientras estudiaba en la Universidad de Ciencias Informáticas en La Habana, en el consulado cubano en Bogotá.
Consulado de Cuba, buenos días.
Hola, llamo de Martín Noticias. Quisiera saber si ustedes le están dando algún tipo de atención o ayuda a un grupo de cubanos que está plantado desde hace más de 20 días en la Plaza Bolívar.
Esta es la recepción, señor. ¿Usted quién me dijo que era?
De Martín Noticias.
¿Martín Noticias?
Sí.
Señor, la cónsula está reunida.
Bueno, pedimos una entrevista a la oficina del Alto Comisionado para Refugiados de la ONU en Bogotá. Y la funcionaria Susan Bellman dijo que nos contactaría para esta entrevista. A este minuto todavía estamos esperando por la llamada de dicha funcionaria.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la Semana con estas noticias.
La actriz cubana Judith González, más conocida por su personaje en televisión de Magdalena la Pelúa, actuó el pasado fin de semana en un teatro neoyorquino, en una presentación dedicada al choteo cubano. Carmen María Rodríguez, corresponsal de Radio Martí, conversó con ella.
Una actriz nacida en Ciego de Ávila, Judith González, se estrenó escenario en Nueva York a través de su carácter cómico Magdalena la Pelúa durante un evento en el teatro Helen Mills Theater. En su primer viaje a Nueva York, Judith González sostuvo el siguiente intercambio con Martí Noticias.
Llevo 19 años en este país y es mi primera visita a Nueva York.
¿Pero qué has podido presentar tu personaje en Nueva York?
Es la primera vez en este evento.
Y sí, en un teatro tan importante en esta ciudad.
Así mismo.
¿Qué significa eso para alguien de Ciego de Ávila?
Para mí es maravilloso. Además, ¿sabes lo que más me gusta? Poder compartir con tantos cubanos de tantas generaciones y sentir, tú sabes, que estoy a la par con ellos. Estoy a la par de esta gente que llegó desde los años 60, que tuvieron que abandonar Cuba, y que yo, que salí en el año 95, aunque muchos no lo crean, también siento el dolor y la distancia que sienten ellos de llevar tantos años acá.
Pero consuela un poquito ser cubano, ¿verdad? La distancia.
Claro, y sobre todo cuando nos reencontramos todos nosotros. Como digo yo, nos une todo. A nosotros nos une todo, la risa, el llanto, la nostalgia, el exilio, así que nada, estoy feliz.
La sala del teatro Helen Mills quedó abarrotada. Judith González, desde que apareció en el escenario como Magdalena la Pelúa, no dejó de hacer reír a los miembros y asociados del Centro Cultural Cubano en su exploración sobre el choteo y la risa y el chiste cubano.
Quédense con nosotros, que dentro de poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la Semana.